Ahora sí, Ernesto Matos, de la Cátedra de Economistas de Arturo Jauretche, que estaba viajando en el Roca, se bajó para hablar con nosotros. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido a Radiográfica.
¿Cómo está, Lucas? Muchas gracias.
Seguramente venías de zona sur, de hablar con tus amigos los chacareros, los patrones del campo, que hoy están arrancando el lockout agropecuario.
Con los libres del sur, como le decía Rosa, ¿no?
Claro. Sí, qué bueno, triste, disculpa, cuando el amigo Tumini decidió ponerle libres del sur al movimiento Patria Libre.
Pero bueno.
Porque tenía que ver con los terratenientes, ¿no?, que se enfrentaron a Rosas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Adelante. ¿En qué marco se da este lockout agropecuario y esta nueva 125, que en realidad no es tal, pero así la anunció el señor Biolcati la semana pasada en la legislatura bonaerense?
Y como siempre son anuncios para meter miedo en la sociedad, ¿no? Así como fue el tema de que la cosecha que se perdió por la sequía, que al final no fue tan grave porque al final el efecto precio fue superior y se pudieron vender a muy buenos precios. Es más, se superó el récord histórico del 2008, se llegó a $555 la tonelada de soja. Así que, bueno, como siempre metiendo miedo con estos temas, ahora el impuesto inmobiliario rural. Ahí pusimos el CEMOP de las Madres de Plaza de Mayo, donde analizamos la evolución histórica desde 1999 hasta 2011. 1999, porque es cuando finaliza el gobierno de Duhalde, que desde ese periodo no se modificaba ningún tipo de impuestos. Claro. Entonces analizamos que estas personas no solamente ganaron con el tipo de cambio valorizando la tierra y el periodo de crecimiento económico, sino que a la vez no tributaban nada al Estado, digamos, ¿no? Si uno ve la comparación, la composición de los impuestos que recauda la provincia de Buenos Aires, el 80% es ingresos brutos, el 2% es impuesto rural inmobiliario y el otro 18% lo cubre sellos, automotores, fondos del FOPRIVA y contribución a la energía.
A ver, repasando, Ernesto, 80% es ingresos brutos, 2% el impuesto rural, y ahora con este aumento, ¿cómo va a cambiar este porcentaje? ¿O cómo debería cambiar?
Sí, eso es lo que están estudiando en esta discusión, ¿no? La idea es aumentarlo. El problema que va a suscitar esto es cómo van a evaluarse ahora con los bienes personales, que esa es la otra arista de este problema para ellos, ¿no? Cómo van a pasar a valer más los terrenos, lo cual los pondría a pagar impuestos a otros niveles, ¿no? Como decían que el límite era de 350.000 pesos por bienes personales, ahora tendrían que tributar también bienes personales. Esto es lo que tienen que definir. Se han sacado cálculos exorbitantes como diciendo que van a pagar el 700%, pero uno tiene que ver que eso implica, si uno mide, hicimos un cálculo simple. A ver, en un año, ¿cuánto tributan en estos últimos 11 años más o menos por mes de la recaudación total que se hizo desde 1999 a 2011, y pagaban por mes entre 2.500 y 2.800 pesos el conjunto de terratenientes de la provincia de Buenos Aires?
Claro.
Por mes, ¿eh? O sea, Biolcati, me imagino que es un vuelto para él, ¿no? Pero
claro, sí. Sí, menos de lo que gasta en cualquier cena en Puerto Madero cuando viene acá para la ciudad. A ver, y aparte una cuestión, si uno ve la ABL, ¿no?, porque en realidad es un impuesto a la propiedad, acá en la ciudad de Buenos Aires aumentó más en algunos casos, ¿no?, que me imagino que más de uno de ellos tiene propiedad aquí en la ciudad y no se habrá quejado como se quejan ahora, ¿no? Digo, o que pagan más con su camioneta. La patente del auto paga más que la tierra que tiene.
Sí, aparte hay que tener en cuenta que hay otro ítem dentro de impuesto inmobiliario, que es el inmobiliario edificado, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, que ahí incluiría las viviendas, galpones, donde viven las personas, ¿no? Y eso es superior al impuesto inmobiliario en estos últimos 10 años. O sea que una persona que vive en una casita en Florencio Varela tributa más que la persona esta que tiene hectáreas, digamos, más de 100 hectáreas, más de 500 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Este es otro de los grandes problemas que tiene el sistema impositivo en la provincia de Buenos Aires, y que creo que este debate es importante para fijar y acortar la brecha entre los que tenemos menos y pagamos más y los que tienen más y pagan menos.
Ernesto, y sobre eso te hago una consulta. Hay una discusión que venimos dando desde muchos sectores aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la tierra ociosa. Sabemos que hay mucha especulación inmobiliaria y algunos planteos que se escucharon con el tema de la ABL, que generó otros debates, era que aquel, por ejemplo, que tenga un terreno ocioso en la capital federal, que tenga que pagar más porque justamente lo tiene sin utilizar. Esto sería también interesante para poder llevar al terreno rural.
Sí, lo que pasa es que ni siquiera se ha planteado eso, Luca. Vos date cuenta que todos los medios de comunicación se dedicaron solamente a resaltar el hecho de la Cámpora y la Patota. Uh-huh. Y la verdad que no se pusieron a analizar cuál era el meollo de la cuestión, que era analizar el sistema impositivo, ¿no? O ver cómo estaban los sistemas impositivos en la provincia de Buenos Aires, en la capital, y qué hacer exactamente con eso, con los terrenos baldíos que también existen en la capital federal, ¿no? Esa discusión no estuvo planteada, obviamente, por los medios hegemónicos de nuevo.
Claro, porque cuando hablamos del problema de la vivienda, tenemos que ir hacia esos lugares donde están los terrenos vacíos y donde en última instancia hay especulación, que es lo que jode al laburante, porque después cuando te suben el alquiler tiene que ver con qué, ¿no? No hay un Estado que regule, no hay un Estado que le diga al empresario o a la inmobiliaria, bueno, hasta acá, no podemos cobrar lo que queremos. Que eso también, si seguimos el razonamiento, tenemos que ir a una ley de alquileres y tenemos que ir a controlar a esto que vos decías, ¿no? A los que más tienen.
Sí, un economista Sayat había hecho un cálculo que ellos tributaban por día 25 pesos, es irrisorio, digamos, cuando mucha gente paga un alquiler en una pensión de 1.000 pesos, o sea, personas que por ahí no tienen, a veces llegan en situaciones complicadas al país, pagan más que un terrateniente en la Argentina, y lo mismo los argentinos pagando alquiler en la capital y en la provincia. Eso es lo que uno tiene que empezar a plantear, a debatir, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando, no? Los terratenientes ahora nos asustan con que van a pagar un poco más de impuestos. Es increíble que esté pasando esto en Argentina.
Ahora, ¿por qué la violencia? ¿Por qué esta cuestión? Digo, pagarlo lo pueden pagar, está claro, están todos bien alimentados, sabemos que tienen interesantes propiedades y también muchos vehículos. Me parece que cuando, esto es una interpretación mía, ¿no? Cuando Biolcati plantea esto va a ser peor que la 125, es porque ellos ven que si se sigue discutiendo el proyecto nacional, se tiene que ir hacia, de nuevo, discutir eso que decíamos en el año 2008, que son las retenciones a las exorbitantes ganancias que tienen y que también se lleva no solamente ganancias sino la renta, ¿no? Eso que da la tierra.
Sí, acá, digamos, el punto de por qué no quieren pagar o por qué la situación esto de llevarnos una 125, creo que está centrado en que la realidad es que la propiedad de los que tienen la provincia de Buenos Aires, porque también esto consultábamos con algunos chacareros vinculados a la soja, nos decían que el mercado inmobiliario no se mueve. La verdad que el que hoy tiene la propiedad desde hace más de 100 años o 50 años no la va a vender. El tema es que esa persona, como Biolcati, como te decía al principio, desde el 2002, desde que salimos de la convertibilidad, realizamos su territorio o sus hectáreas de $3,000 en 2002 a $17,000 en 2011, digamos. Y uno entra a las páginas de las consultoras privadas que se encargan de comercializar tierras y ya las tienen hasta en chino, las tienen las páginas, no solamente en inglés y en francés, ¿no? Las tienen en chino para que uno pueda asesorarse y ver los campos de pergamino, de azul, de distintos lugares donde están las tierras más fértiles, y ver que ya están empezando a especular con eso, ¿no? O sea, y ponen esos precios por el cambio. Es increíble. Y a esa valorización de la tierra ellos no tributan nada.
Por último, Ernesto Matos, ¿qué se puede pensar, bueno, de lo que va a pasar aquí en adelante? Hoy empieza un lockout en lo que tiene que ver con la comercialización de los granos. Se va a estar discutiendo en la Cámara de Diputados de la provincia, finalmente, que se actualice este impuesto inmobiliario. ¿Cómo ves la cuestión para adelante?
Y la cuestión para adelante va a depender de nosotros, de vuelta. Como dijo la presidenta, hay que organizarse. Hay que empezar a difundir los informes que vamos sacando, a duras penas también desde el Centro de Estudio Económico de Madre Plaza de Mayo, el CEMOP, tratamos de acompañar, digamos, y aportar nuestro granito de arena analizando la estadística de la provincia de Buenos Aires. No hicimos otra cosa más que eso, nos bajamos y nos pusimos a trabajar con los datos y notamos esta particularidad del sector de las terratenientes, ¿no? Creo que ahora es el momento de empezar a difundir, de dar las charlas y de salir con toda la calle, no queda otra. Esto se gana en la calle, más allá de los medios de comunicación, que son importantes, y el espacio tuyo lo es también. Hay que salir a caminar el barrio y empezar a hablar con la gente y comentar nuestra situación, ¿no? Que a veces los medios nos juegan en contra y logran su acometido, ¿no? Que es desprestigiar o tratar de desmovilizar a la gente.
Ernesto Matos, cátedra Arturo Jaureche, un abrazo gigante, muchas gracias por el aporte aquí a Radio Gráfico.
Bueno, muchas gracias, Lucas, saludos a tu audiencia.